Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque y bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio, Televisión Martí para hoy, día 17 de julio. También estaremos transmitiendo, como siempre, a través de Facebook Live, dándole la bienvenida a lo más importante, la audiencia, en especial quienes nos sintonizan día tras día dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción, al que le damos las buenas tardes, ingeniero de sonidos y a cargo de Abra, Richie Chin, Richie Pérez, bendiciones en el día de hoy. Nuestro productor, Miguel Sánchez. Bueno, Cuba sigue con la campaña mediática para aparentar un estado diferente de partido único mediante una modificación nada transparente de su constitución socialista, en la que hay más contradicciones que realidades. Eugenio Yáñez, director del Blog Cubanálisis, nos ayudará a entender por dónde va el camino de esta nueva maniobra por parte de la tiranía castrista. También en otro ángulo de la noticia que estamos siguiendo, hay informes desmentidos y hay forcejeo en torno, al problema con Global Air, la responsabilidad que quiso la compañía Dalmoc dejar caer sobre los brazos de la mano de obra que manejaba el avión en ese momento, el ser humano piloteando la nave, pero que ha sido desmentida, lo cual causó 110 muertes cuando despegaba de Cuba. Volveremos a conversar con Juan Carlos Maimone, piloto retirado de esa línea aérea, que nos aclarará todas las contradicciones y desmentidos en esta lucha por, indudablemente, raspar responsabilidades ante este terrible accidente. Bueno, ya nos vamos tras la noticia con mi invitado en la primera parte, Eugenio Yáñez. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Gary. Un saludo para ti y para todos los que nos oyen y nos ven en Cuba.
Bueno, hay socialismo irrevocable, reconocimiento del papel de mercado con socialismo irrevocable, reconocimiento de la propiedad privada con socialismo irrevocable, hay Estado Socialista de Derecho Democrático con un partido único. Chicos, ayúdame a entender este ajiaco criollo que se ha creado ahora en La Habana a través de esta supuesta reforma de la Carta Magna, de la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, yo te diría, para resumir en poquitas palabras lo que está pasando, están montando una trampa para cazar bobos. Es lo que está pasando. Pero me parece que lamentablemente alguna gente por aquí, por Miami, se ha prestado maravillosamente a que lo tomen de bobo.
Cuéntame, que nada más que lo vamos a saber tú y yo y el resto de la audiencia.
Exacto. Mira, no son tontos ni mucho menos en Cuba. El gobierno cubano, toda la maldad que tú puedas pensar la tiene, pero tonterías no tiene. Lo primero que han hecho, y nadie se ha dado cuenta todavía, es que han empezado a separar el poder ejecutivo del poder legislativo, como si Cuba fuera una democracia con Estado de Derecho.
Correcto.
¿Por qué hicieron esto? El Consejo de Estado, que era el órgano ejecutivo, ahora lo convierten en el órgano permanente de la Asamblea del Poder Popular. O sea, el Consejo Permanente de la Asamblea. Y entonces, el presidente de la Asamblea será el presidente del Consejo de Estado. Vicepresidente de la Asamblea será vicepresidente del Consejo de Estado. Y secretario de la Asamblea será secretario del Consejo de Estado. Por consiguiente, ni Miguel Díaz-Canel, ni Salvador Valdés Mesa, ni los vicepresidentes que se designaron hace menos de 3 meses todavía, serán los vicepresidentes y el presidente, porque ellos pasan a diferentes cargos. Díaz-Canel será el presidente de la República. Salvador Valdés Mesa debe ser el vicepresidente de la República. Y se va a nombrar un primer ministro, que ya los que se dedican a inventar y entretenerse dicen que va a ser Alejandro Castro Espín. Primero lo iban a hacer el jefe máximo, pero como no pudieron, lo querían hacer después primer secretario del partido. Como no pudieron tampoco, ahora lo pretenden hacer primer ministro. Y no se acaban de dar cuenta que ese señor simplemente no tiene capacidad ni para organizar, como decimos en Cuba, un juego de pelota en un solar.
No, él es la parte oscura del régimen, la que está detrás. Como López Calleja, que es una persona que es el que maneja todos los hilos de lo más productivo, que es Gaesa, y tú no oyes el nombre de él ni en los centros espirituales. Pero es que hay algo que les ha fallado a ellos, aunque fíjate, yo quiero ligar esto con el congreso que hubo de periodistas de Cuba.
Exacto.
Donde indudablemente comenzaron a cepillar a los propios periodistas que de una forma o de otra, dentro de el estado de no derecho que hay en Cuba y la censura, dejaban caer sus goticas de hiel de vez en cuando, sus quejitas, y el mensaje fue contundente. ¿Por qué? Porque indudablemente esto que tú y yo estamos hablando trae cola que le pise. Y trae cola que le pise porque aquí hay una realidad. Y es esta pregunta. En lo relativo a relaciones internacionales, el anteproyecto define la democratización del ciberespacio. ¿Me entendiste? Y condena su uso con fines subversivos y desestabilizadores de naciones soberanas. Bueno, ¿cómo se define un Estado subversivo y desestabilizador? ¿Quién lo define? ¿Y dónde está la definición?
Es facilito, se lo define el partido. Si no me gusta lo que están haciendo, es subversivo y no lo permito.
Claro.
Si me gusta, por ejemplo, para una cosa internacional, si Fray Beto llega a Cuba y dice que Cuba es una maravilla y que la están atacando los enemigos, eso, aunque sea internacional, es permitido porque eso le conviene al gobierno de Cuba. Si simplemente una persona cualquiera, no ni que sea contrarrevolucionario, sino simplemente una persona decente que diga, yo no entiendo por qué en Cuba hay censura con internet, eso es un enemigo, eso es un estado subversivo y no se puede permitir. Es decir, sigue siendo lo mismo que ha sido en los últimos 60 años. Hay libertad de expresión siempre y cuando hables a favor de la revolución. Si no hablas a favor de la revolución, no hay libertad de expresión.
Bueno, pues vamos ahora al ámbito económico, porque indudablemente la propuesta mantiene la propiedad socialista de todo el pueblo. Por Dios, esto es un chiste cruel.
Sí, sí.
Y los medios fundamentales, esto es más que un chiste con él. Por eso te digo que el primer capítulo de esta novela fue el Congreso de Periodistas, para dejar bien claro, oye, no te mandes a correr. Y también el mensaje a los periodistas independientes que laboran dentro de Cuba, a los periodistas de callejero, como les llamo yo, pero que son los que en realidad muestran lo que sucede.
¿Verdad?
Claro que sí. Y desde luego puede existir una condena por usurpación de un cargo que tú no ejerces porque no eres de la UPEC o de una profesión que tú no estudiaste, etcétera. Pero también va dirigido a los medios informativos, que últimamente algunos de ellos se habían puesto un poquitico molestos y quisquillosos, como hasta para pedir aumentos salariales. Pero volvamos, perdón, a lo que es la economía. ¿Cómo puede protegerse la prosperidad individual cuando se privilegia la propiedad estatal y el gobierno ha dejado bien claro que no piensa permitir acumulación de riqueza? Explícame tú cómo se entiende esto.
Mira, después de 60 años comprobando que la propiedad estatal no resuelve nada, ni es productiva, ni da resultados, insistir en eso es simplemente declarar. No lo vamos a permitir porque no nos da la gana, porque eso nos pone en peligro nuestro poder. Por lo tanto, aquí va a haber pequeña propiedad para rellenar poporeras, pelar perros, pasear animalitos, criar tomeguines, cosas de este tipo. Pero en serio, invertir dinero para hacer negocios grandes, no lo va a haber. Y cuando empiece a verlo, simplemente lo vamos a confiscar, porque sencillamente aquí puede tener riqueza al que a nosotros nos dé la gana, que normalmente son los que estamos en el poder y nuestros familiares. El resto de las personas, no. Ahora, cuando eso se escribe en la Constitución, que se reconoce la propiedad privada y el mercado, entonces una agencia como la EFE española, cómplice del gobierno español, cómplice del gobierno cubano, empieza a decir que hay una apertura en Cuba. Las personas que leen esa información y que no están al tanto de lo que sucede en Cuba, digamos, porque viven en Noruega, porque viven en Japón, porque viven en Chile, no que sean malas personas, sino que no tienen más información, se creen de verdad. Ah, mira, Cuba está reconociendo el mercado y la propiedad privada, como hacen los chinos y como hacen los vietnamitas. Hay una apertura en Cuba. Porque esas personas no saben, ni lo dice la EFE, que los domingos, domingo tras domingo, la seguridad del Estado le empieza a dar golpes y patadas a las damas de blanco cuando salen a desfilar y cuando salen a protestar.
No, no, y tampoco habla de que cuando les da la gana te siembran una historia de terror en tu negocio privado, en tu paladar o en tu casita de huéspedes y te llevan a prisión, te recogen a toda la familia, tienes que irte del local, pierdes el local, la chicha y la limonada.
Mira hasta dónde llega la maldad de esta gente. Que el grupo este que se llamaba Margarito Lanzaflores, Capitán Tondique, que le daba almuerzo a desposeídos, a indigentes en la provincia de Matanzas, los acusaron de estar propagando epidemias. Oye esto, porque daban comida. Y entonces a los que recibían la comida los llevaron al policlínico para hacerles chequeos médicos porque decían que estaban preocupados que pudieran estar enfermos. Fíjate hasta dónde llega la miseria moral de estos comunistas.
Pero fíjate, déjame decirte, tristemente mucha gente se compró la historia de la epidemia y han llamado a averiguar si es verdad que hay epidemia. Y,
claro.
Y tristemente, a veces, cuando tú tienes antes que lanzarte a aseverar o a indagar si hay en realidad una epidemia, buscar el foco verdadero del motivo por el cual ellos, que nunca hablan de epidemia, hablan de epidemia en lugares donde hay un proyecto como este.
Porque claro, porque el problema es, como quiera que sea, desvirtuar la realidad.
Correcto.
Esta gente nunca trabaja con la realidad, sino la realidad de ellos. Lo dijo Díaz-Canel en el Congreso Periodista.
Seguro.
La verdad de ellos es superior a la verdad. No sé qué otra verdad puede haber. O sea, para ellos la verdad es solamente la verdad.
Oye, Eugenio, desde el día uno, la verdad absoluta está montada en los hombros de todos estos terroristas de Estado.
Exacto.
Ellos han fusilado por convencimiento, no por pruebas. Ellos han arrestado por convencimiento, no porque hayan encontrado una conspiración. Ellos crearon movimientos conspirativos para aglutinar a personas que podrían ser desafectos y poder tenerlos a la mano y desactivarlos cuando les diera la gana. O sea, la realidad de ellos es la única que impera de oriente a occidente.
Y tienen para eso, además de los órganos represivos, que no se, esto no se recuerda mucho, todo el aparato judicial, los tribunales, todos son sirvientes del Partido Comunista.
Por último,
este hay que condenarlo y son 8 años de cárcel, ya, no importan los abogados que se busquen, no importa que no haya pruebas, son 8 años de cárcel porque fue lo que dijo el partido. Y así es como funciona Cuba.
Bueno, y sobre la ciudadanía, el anteproyecto propone el principio de ciudadanía efectiva. Eso debe ser cuando tú renuncias a la que tienes o cuando te vas y...
Bueno, no, tú puedes ser, cuando tú te vas de Cuba, puedes ser americano, esquimal o australiano.
Sí.
A ellos no les importa. Como tú vas a Cuba de visita...
Tú eres cubano.
Quiere decir, si te cogen preso, no puedes ir a tu embajada a defenderte, a que te defienda.
Pero
o a tu
consulado. De hecho, te hacen sacar un pasaporte y una visa para regresar.
Sí, señor, pero te cobran carísimo ese pasaporte y te cobran carísima esa visa.
Bueno, ahora mi última pregunta ya, porque tengo que pasar a otro tema. Eugenio, ¿hasta cuándo va a durar este blindaje que se han tirado encima Díaz-Canel y el resto de la pandilla?
Bueno, mira, Díaz-Canel en este momento tiene, a pesar de todo, un buen momento, porque como ha estado visitando lugares, hablando con la gente, se le ha creado un ambiente relativamente positivo entre la población, que además lo está explotando también el partido, presentando
Díaz-Canel. Oye, espérate. Va a crearse una cuenta de Twitter, ya tú verás que esa sobrepasa la de Donald Trump.
Sí, señor. Y entonces, pero acuérdate de esto, lo están presentando como el Fidel Castro joven. Y ahora, ¿hasta cuándo va a tener Díaz-Canel esa bendición? Vamos a decir, mientras que la gente le dé el chance. Cuando la gente se sienta en la mesa a la hora de comer y no haya comida, y se vaya la electricidad y estén 2 horas esperando por una guagua, y... cuando empiece a llover, le caigan las goteras en la casa y no tenga zapatos que ponerse, ahí mismo Díaz-Canel lo pone desde el grupo que le dice.
Déjame decirte, esa noticia que tú me has dado sí me preocupa, porque tengo que empezar a pensar en los Adidas y en una piedra al lado de la otra en Santa Efigenia. Ay, Eugenio, hay que reírse, hay que reírse porque es que estoy demasiado triste para ser cierto. Gracias, Eugenio Yanes de Cuba Análisis, porque en definitiva hay que decirle las verdades al pueblo de Cuba, hay que desmontar todas estas patrañas, todas estas mentiras desde el día uno, y para eso estamos aquí, para abrirle los ojos a los cubanos. Ahora me voy a otro tema, este es un tema bastante dramático porque hay como un forcejeo de no responsabilidades en torno a el avión que se precipitara saliendo del aeropuerto de Rancho Boyeros, del aeropuerto cubano, y que causó la vida de casi 114 personas, 113 personas. Me acompaña en este segmento, ni más ni menos que, y regreso nuevamente a conversar con Juan Carlos Maimone. Juan Carlos Maimone, piloto retirado de la línea aérea Global Air. Y desde luego fue una persona que estuvo muy vinculada con las primeras denuncias que se hicieron con relación a este accidente. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, muy buenas tardes. Me voy a permitir corregirte. Yo soy retirado de American Airlines.
Correcto, de American Airlines. Ya me lo estaba diciendo mi productor. Discúlpeme. No es lo mismo ser retirado de American a ser retirado de Global Air.
Es correcto. Correcto. Es correcto. Bien. Un gusto estar con ustedes.
Nuevamente, aquí ha surgido, la compañía aérea esta dijo que había sido un error humano. De inmediato, y tengo un cable de Notimex en mi mano, saltó la Aeronáutica Civil de México y dijo que eso no era cierto. Este departamento ha sustentado en todo momento que todavía no han concluido los informes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay este forcejeo? ¿Qué es lo que puede estar involucrado? Y deme su opinión al respecto.
Bueno, yo creo que en principio debemos asumir que esto es algo típico en este tipo de aerolíneas fantasma, culpar a los pilotos, que obviamente una vez muertos no tienen defensa, claro. Y además el error de los pilotos es una de las maneras o uno de los títulos más rápidos de cobrar el seguro de un siniestro aéreo. Dicho esto, por otra parte, lo que expresa en su comunicado la empresa esta Global Air, es utópico y falaz pensar en un despegue que nosotros denominamos con ángulo de ataque pronunciado, o sea, con un ascenso pronunciado como aseguran los ejecutivos de esta empresa, porque sobre todo para los cubanos que conocen la zona, despegando de la pista 06, o sea, hacia el noroeste, no existe ningún obstáculo o elevación que sugiera este tipo de maniobra. Es decir, se pasa por sobre Calabazal, que no hay obstáculos, y después lateral a la ciudad de Habana, está con una altura superior a 3 o 4 mil pies, reitero, en todo ese recorrido sin obstáculos o elevaciones, como pueden ser montañas, rascacielos, etcétera. Ahora bien, de acuerdo con el comunicado siempre de esta empresa fantasma, y divulgado por ellos mismos, los registros de voz y vuelo, o sea, las mal denominadas cajas negras, que son naranjas, dicen que fueron inspeccionadas y los datos fueron extraídos exitosamente por los investigadores del Instituto de Aviación Civil de Cuba y la Dirección General de Aeronáutica de México. Una mentira total, ya que ni Cuba ni México poseen decodificadores de cajas negras. Y de mi mayor información, o de mi mejor información, y coincidente con la de las autoridades mexicanas, o sea, el Instituto de Aeronáutica Civil, e inclusive la Asociación de Pilotos, tengo que agregar acá el Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, se dice que es el responsable de la investigación. Y este Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba aún no ha tenido ningún tipo de pronunciamiento oficial porque no tienen conocimiento ni tienen información de qué fue lo que pasó en el accidente este. Y de repente, si la tienen, ya le estarán dibujando a su antojo y conveniencia en el Ministerio del Interior.
Entonces,
muy difícilmente sabremos lo que pasó.
Juan Carlos, para beneficio de todos los que nos están escuchando, muchos de ellos posiblemente tuvieron familiares que fueron víctimas en este accidente, este forcejeo que hay, estas mentiras, que este desmentir, ¿hacia dónde va? ¿Qué está evitándose?
Bueno, yo creo que se trata de distraer la opinión pública, porque vamos a partir de una base. La empresa Global Air quiere sustraerse de lo que tiene que ver con la responsabilidad del siniestro por todo lo que ya sabemos sobre este avión que tenía restricción en varios países para poder entrar porque no cumplía con los mínimos de seguridad.
Y que Cuba fue advertida también.
Por supuesto, inclusive por los propios técnicos pertenecientes a Cubana Aviación que habían hecho la inspección del avión, habían recomendado que este avión no se podía utilizar, mucho menos para el transporte de pasajeros y sobre el territorio cubano. De todas maneras, quiero dejar algo bien en claro, Cari. Un ticket o un pasaje aéreo no es otra cosa que un contrato entre el transportador y el pasajero. Y en este caso, al tratarse de un vuelo específicamente de Cubana de Aviación, desde el punto de vista jurídico-legal, Cubana de Aviación es la total y única responsable de las víctimas. Esto lo quiero dejar muy claro.
Y me alegro mucho que lo haya dejado claro y le doy las gracias. Y vamos a seguir el curso de esta noticia, Juan Carlos. Hablaba con Juan Carlos Maimone, piloto retirado de American Airlines, uno de los que advirtió que este avionazo podía suceder, no hicieron caso y sucedió. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Escuche en el programa Contacto Cuba una entrevista del periodista Luis Felipe Roja con el sindicalista independiente Pedro Figueredo Guerra. Él va a hablar desde Palma Soriano, con las presiones de la policía política contra activistas que desarrollan esta labor de promoción de derechos humanos en Cuba. Contacto Cuba se transmite por las ondas de Radio Martí de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde. Que tengan todos una linda tarde y mañana venimos con más Tras las Noticias. Gracias.
Del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota y oyente, quiero continuar mi conversación contigo para informarte más de los nuevos fines de semana en Radio Martí. Los sábados y domingos a las 2 de la tarde, Interferencia. Si ya lo conoces, debes prestarle mayor atención para que estés al día con la música. A las 3, Las Mujeres de Cuba, porque Cari Roque te abre la puerta para que conozcas a mujeres que están dejando una marca en nuestra sociedad. Y no te has preguntado por qué la comunidad homosexual en Cuba tiene que hablar en voz baja y por qué no hay un programa en el radio donde se puedan expresar libremente en Cuba. Pues eso se acabó. A las 4 de la tarde, Joe Cardona te presenta Arcoíris, porque tú también tienes derecho. Un programa dedicado a la comunidad homosexual, lesbiana y transgénero. Una voz a aquellos que no les dejan hablar. Entre 5 y 6 de la tarde tendremos el tema de Venezuela y deportes. A las 8 de la noche yo te presentaré Ventana a Miami, para que conozcas a los que trabajan y dejan marca en esta ciudad global, porque ellos fueron tus vecinos y son como tú, solamente que pudieron desarrollarse en libertad. Y a las 10 de la noche, Postmoderno, la música americana que te prohibieron escuchar con su historia y anécdota.
Ha sido un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.